Bueno, pues ahora sí ya estamos en disposición de saludar a nuestro invitado, Tony Roldán. Muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
Bueno, no veo que no estás de vacaciones.
No, por desgracia.
No, los políticos también tienen derecho a vacaciones,
sí,
¿eh?
Sí. O sea, claro, que imagino que las cogerán. Algunos trabajamos bastante y todavía quedan, al menos para mí, tres semanas.
Tres semanitas, o sea, que el mes de agosto.
Sí, bueno, y no todo, y desde luego tendremos que volver y estar conectados todo el tiempo, ¿no?
Bueno, habéis tenido un trabajo muy importante en las últimas semanas a cuenta del techo de gasto, de las negociaciones que habéis llevado a cabo con el gobierno, pero antes de entrar en materia económica, sí me gustaría preguntarte un poco por la valoración que hacéis desde Ciudadanos de la semiliberación de Leopoldo López, porque no ha sido una liberación al 100%, sigue estando en arresto domiciliario. Y también un poco sobre esas voces discrepantes que se alegran de que Leopoldo no esté en la cárcel, pero al mismo tiempo critican la actitud del líder de la oposición venezolana, al que acusan de echar más gasolina al conflicto. Caso de Juan Carlos Monedero, que le acabamos de escuchar.
Ya. Bueno, hombre, evidentemente es una buena noticia. Yo creo que empezaría por ahí. Nosotros hemos estado bastante en contactos de Ciudadanos, ¿no? Albert Rivera en particular, sí, que estuvo allí mismo en las puertas de la cárcel pidiendo la libertad de un encarcelado político, ¿no? Por el régimen. Es una buena noticia que esté con su familia, que esté con su mujer y con sus hijos, pero queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Hay todavía decenas de encarcelados por razones políticas, porque piensan distinto. El país está en el límite, estamos en una situación de tensión extraordinaria. Bueno, yo soy economista, te aseguro que los desequilibrios económicos de Venezuela no existen ni en el peor país africano, ¿eh?
Estamos hablando por encima del mínimo. ¿Eso es recuperable, Tony? Quiero decir,
bueno, con un trauma.
¿Cómo se vuelve con un país absolutamente devastado desde el punto de vista económico? ¿Cómo se puede volver a recuperar esa economía que... en realidad es una economía rica la que tiene
Venezuela. Sí, bueno, en términos de recursos naturales, riquísima, ¿no? Hay otros países que tienen muchos recursos naturales, como Noruega, por ejemplo, que los aprovechan bien y los salvan en unos fondos para después invertirlos en educación, ¿no? Esto es lo que hacen, es dinamitarlos para financiar las redes clientelares del régimen, una élite absolutamente centrada, ¿no? Semitotalitaria en alimentarse y a sus clientes, ¿no? Pero empobreciendo a la población de manera masiva. Estamos por encima de 1000% en inflación, tenemos tasas de pobreza de por encima del 40%. Son años y años para recuperar eso. Me preguntabas por qué pienso de los que están del lado de los los totalitarios.
Por los que critican la actitud de la oposición.
Sí, a mí me parece una casi vergonzoso, ¿no? Que desde España, cuando se violan los principios democráticos y cuando se encarcela porque piensas distinto, haya alguien todavía que pueda pensar que eso puede ser bueno, ¿no? No sé de qué tipo de demócratas estamos hablando. A mí me parece que desde luego de unos demócratas muy muy pobres, ¿no?
Estábamos comentando que precisamente no es exactamente Podemos, pero sí es, digamos, un...
Bueno, he escuchado a Alberto Garzón, he visto un tuit de Alberto Garzón absolutamente demencial, ¿no? En el que dice que por un lado, pues eso, ¿no? Que los golpistas, considera que es que han liberado a un golpista, y hable de trata en términos de golpista, cuando tienes a un tirano evidente que tiene reprimido al régimen, que oprime y legaliza a la oposición política de manera absoluta, que utiliza todos los medios del Estado para reprimir cualquier atisbo de democracia y de libertad y de pluralismo. Yo creo que directamente estamos en un país de locos si pensamos eso, ¿no?
Bueno, nos venimos a nuestro país, Tony, para hablar un poco de esas negociaciones que habéis mantenido con el gobierno para forzarle a bajar en alguna medida los impuestos a cambio de vuestro apoyo en el techo de gastos, que ha sido un gesto muy valorado por la ciudadanía, pero que a mí me gustaría conocer su alcance, porque es verdad que no es una bajada de impuestos para todo el mundo, digamos, sería una primera fase. Supongo que estaréis preparados para presionar al gobierno para la segunda fase cuando haya que llegar, y en este caso sí va a tener una repercusión en las personas que con menos poder adquisitivo, en quienes ganan menos de 14.000 euros, familias numerosas, personas con familias que tienen personas dependientes sí. a su cargo. Pero fíjate, yo estoy escuchando, después del primer en fin, aplauso generalizado, bueno, por fin, sí. Montoro, que decía aquello de la zanahoria, en sí. fin, pues ya no puede sacar la zanahoria, o solamente puede sacar media zanahoria, sí. De momento, a la hora de la verdad... Hombre, tampoco tiene tanta repercusión. Esto es lo que estoy yo escuchando, porque quienes ganan 14.000 euros, hombre, ya estaban prácticamente exentos de pagar impuestos.
Bueno, te cuento por partes. O sea, uh-huh. Para empezar, venimos de una subida de impuestos en la última legislatura gigantesca, uh-huh. la mayor de toda la democracia.
Esto no nos lo tienes que explicar vale. mucho a nadie. Esto lo conocemos de primera mano.
Está bien, pero está bien en tenerlo en perspectiva.
Entonces, antes de dejar la zanahoria nos han dado con el palo, pero bien.
Mucho,
bien.
Mucho. Y entonces hay un cambio, yo uh-huh. creo que la estrategia habitual del Partido Popular en los últimos años, que es bastante común uh-huh. en los gobiernos, es básicamente subir los impuestos en al principio de la legislatura y después en el último año, pues bajarlos para intentar sacar votos, ¿no? Nosotros sí. creemos un poquito más en un modelo económico un poco distinto, ¿no? Que quita uh-huh. la carga a los ciudadanos, que los alivia y que les permite consumir y decidir con su propio dinero, con el dinero de su bolsillo, qué tipo de economía quieren, ¿no? Y de esta manera uh-huh. estimularla al mismo tiempo. Yo creo que es un giro. Es verdad que todavía España es el país con más déficit de la Unión Europea.
Sí.
Formamos parte de un club y hay que cumplir las normas. Por tanto, hay que ser ambiciosos. Nosotros hemos priorizado esto lo máximo, pero tienes un espacio relativamente limitado. Estamos todavía fuera del procedimiento de déficit excesivo, por encima uh-huh. del 3%, y esta bajada es de un 0,2% del PIB. Son 2.000 uh-huh. millones. Entonces, es una bajada moderada, porque no se puede hacer más ahora, si es uh-huh. responsable cualquiera que diga, no, es que yo voy a bajar los impuestos 10.000 millones. Oiga, pues entonces explíquele usted yeah. después a Moscovici y a la gente de Bruselas cómo piensa usted financiar eso, ¿no? Entonces, se podía hacer, el gobierno decía que no, uh-huh. conseguimos convencer que después se podía hacer, y yo pienso que se tenía que targetear, que se tenía que centrar, que se tenía que focalizar en el problema principal que tenemos en España, que es la precariedad, ¿no?
Uh-huh.
Entonces... de momento hemos hecho ese paso, hemos subido, como decías, de 12 a 14.000 los que no pagan, y luego, de manera progresiva, las reducciones en las rentas del trabajo hasta 17.500 van a aumentar. Uh-huh. O sea, vas a tener más reducciones, ¿de acuerdo? Por tanto, no solo afecta de 12 a 14, sino de 12 a 17.500, que es bastante, uh-huh. bastante gente hay en España en esa, bueno, decíamos...
En ese tramo, sí.
Decíamos cerca de 3 millones y medio uh-huh. de personas, ¿no? Por tanto, es un alivio importante para un colectivo. Yo creo que en el futuro tienen que venir más. Pero uh-huh. es un paso en la buena dirección. Y además, como decías, también hay otra serie de colectivos afectados que a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Ver uh-huh. a la izquierda, por ejemplo, uh-huh. Criticando cuando lo que estás haciendo es hacer unas transferencias, unas devoluciones directas de cash de 1.200 euros al año a familias con personas dependientes, con personas mayores, con personas con discapacitados a su cargo. Por tanto, creo que es un avance importantísimo para los colectivos más débiles, ¿no? Y es el primer paso en el buen camino.
Uh-huh. Han sido unas negociaciones duras, y en algún sitio he leído que Cristóbal Montoro se resistía como gato
panza arriba. No, yo estaba en la reunión, se negó rotundamente. Dijo que no podía ser, que claro, que él pensaba hacerlo en el 19 y tal, pero que nosotros no íbamos a marcar la política fiscal uh-huh. del gobierno, y al final pues ha tenido que ser así, porque uh-huh. necesita nuestro apoyo, ¿no? En particular cuando tienes un Partido Socialista que, por suerte o por desgracia, ha desaparecido del mapa político español y se ha ido allí a pelear por una izquierda que perdió y se ha olvidado de dar estabilidad al país, con lo cual somos el único partido que está dando estabilidad y al mismo tiempo cambios y reformas, uh-huh. ¿no?
Bueno, y que seguramente en el futuro tendréis que seguir dando estabilidad. Uh-huh. Si tenemos en cuenta las últimas, en el futuro inmediato, sí. me refiero, porque en el futuro a más largo plazo, supongo que vuestra aspiración, como la de cualquier partido político, es gobernar y a poder ser sin necesitar demasiados apoyos. Pero hay una encuesta hoy que han hecho en ese report que publica La Razón, en el que os da una subida importante en intención de voto, seguramente porque la gente valora esta posición vuestra, que al mismo tiempo está siendo muy criticada por el resto de los partidos políticos, ¿no? Este estar sin estar, vigilar sin mojarse, digamos, y obligar en unos casos a destapar la corrupción y en otros casos a destapar la verdad, que ha sido el caso de Cristóbal Montoro. Lo que habéis hecho es demostrar que Cristóbal Montoro decía la verdad cuando decía se pueden bajar los impuestos, pero me guardo la zanahoria.
Sí. Pues,
efectivamente.
Yo creo que el mar del centro responsable y reformista es difícil de navegar, ¿no? Tienes olas por los dos lados que te quieren mandar hacia un lado y hacia el otro. Yo creo que hemos conseguido mantener muy bien el equilibrio y eso lo valoran bien los ciudadanos. Por un lado, como decía, hemos conseguido que haya un presupuesto, que haya un gobierno, que no hayamos terminado en terceras elecciones, que podamos tener una estabilidad, que no haya riesgo ni inestabilidades desde fuera, que Bruselas no nos multe, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, estabilidad, que era el valor fundamental. Y por otro lado, estamos logrando más cambios que nadie. Tenemos 32 diputados, somos la cuarta fuerza política. Tenemos sobre la mesa cuatro leyes, entre ellas autónomos, entre ellas una ley integral anticorrupción, que se están empezando a cumplir. La ley de autónomos es la primera que hicimos y ya está en marcha. Hay 3 millones de familias que están celebrándolo en estos momentos. Tenemos, bueno, muchísimas medidas, ¿no? La extensión de los premios de paternidad y otras tantas que vinieron en el anterior presupuesto, y ahora además hemos conseguido la rebaja de impuestos. Por tanto, estabilidad, cambios concretos, regeneración. Es verdad que no se puede cambiar todo, el gobierno arrastra los pies en muchas cosas, pero para eso probablemente, como decías tú, tendrán que votarnos para que ganemos y podamos cambiarlo todo.
Bueno, desde el Partido Popular se acusa a Ciudadanos de apropiarse de medidas ajenas. Yo lo he escuchado mucho, además en los últimos tiempos. Bueno, es que Ciudadanos se apunta a los tantos que nosotros ya llevábamos en nuestro programa electoral Madrid y a nivel nacional.
Bueno, a nivel nacional te lo puedo contar, porque he estado yo en las mesas de negociación, en los dos acuerdos, y particularmente en casi todas las cosas que hemos conseguido, pues son de carácter económico-social, ¿no? Una gran parte, ¿no? Por ejemplo, con la ministra Báñez, tanto el complemento salarial naranja, porque no puede llamarse de otra manera, es que lo acabamos de aprobar, con más de 500.000 jóvenes potenciales beneficiarios, ¿no? Es un complemento, una transferencia condicionada a la formación para menores de 30 años, financiada por Bruselas, con la garantía juvenil, por tanto, a coste cero, o sea, cero coste en
eso es importante remarcarlo.
Por eso,
teniendo en cuenta la deuda que tenemos, como para tirar de caja.
Por eso hemos hecho de la necesidad de virtud, hemos utilizado unos fondos que el gobierno no estaba utilizando y no tenía ideas para utilizar, por tanto, es una medida nuestra conocida por todo el mundo, comprendo salarial. Sobre autónomos, bueno, no hace falta que explique nuestra reivindicación sobre los autónomos, sobre anticorrupción. Me temo que el Partido Popular tiene poca credibilidad para apropiarse ellos medidas de otros. Ahora acabamos de pasar, por ejemplo, el cheque formación. Ha sido una medida que, como ha habido tanto ruido mediático esta semana, casi no se ha dado cuenta nadie, pero hay más de 1.000 millones también de dinero de Bruselas que se han desbloqueado para que los parados de larga duración reciban el dinero ellos directamente, con seguimiento y con control, pero que se salten a los intermediarios, que muchas veces, bueno, básicamente la evidencia empírica dice que en los últimos 10 años las políticas activas de nuestro país han sido un absoluto desastre en términos de reintegración laboral, en términos de ofrecer oportunidades a los parados de larga duración, y en los países donde tienen más éxito, pues se hace esto, ¿no? Se da el dinero directamente a los parados para que ellos mismos elijan los cursos y luego se evalúa. Por tanto, muchos avances, y yo diría, bueno, pues yo hice el programa con Garicano originalmente y te aseguro que son nuestros, o sea, no vienen de ninguna otra parte.
Hoy mismo también hay un periódico que habla de este tema que nos preocupa a todos, que es el tema de las pensiones, y vaticina que, como sigamos así, en 2060 lo que va a cobrar un jubilado, que sabremos con qué año se jubila uno en 2060, porque en fin, yo estaré a punto de la jubilación entonces. Sí, cobraría exactamente la mitad de lo que se cobra en estos momentos. ¿Cómo resolvemos el tema de las pensiones?
No, es un reto gigante. Solamente en este presupuesto, solamente por cómo sube la media de la pensión que se va a cobrar, sube 4.000 millones. Pensé que en el acuerdo de Ciudadanos es de 4.000 millones, ¿no? Pues para que tengas la referencia. Solamente de manera estructural, cada año va aumentando en ese nivel el gasto en pensiones. Cada vez va cogiendo más parte del Producto Interior Bruto. Y de los ingresos que tenemos. Por tanto, es importantísimo que se empiecen a hacer reformas. Yo creo que la clave aquí, estructural, de fondo, es tener unos ingresos suficientes, y eso no lo puedes tener mientras tengas 18% de paro.
Uh-huh.
O sea, tú tienes que hacer reformas estructurales de verdad a largo plazo, ¿eh? Me estabas preguntando.
Sí.
Para conseguir de una tasa estructural de paro del 7 o del 8%, similar a la media uh-huh. europea. Si tienes una tasa del 18%, es imposible que nunca tengas... o sea, tendrás que recortar pensiones seguro, ¿no? Y para eso necesitas reformar la educación, para eso necesitas reformar las universidades, para eso necesitas adaptar las tecnologías, la digitalización, etcétera, etcétera, etcétera.
En fin, que tenemos un trabajazo por delante importante.
Exacto, yo creo que en el largo plazo tenemos que hacer un nuevo cambio en el modelo económico. Yo, por resumir, diría que el Partido Popular en los últimos tiempos ha conseguido estabilizar al paciente, pero las claves... Que marcarán la salud del futuro todavía están por tocar, las reformas uh-huh. estructurales de fondo para convertirnos en una economía competitiva que pueda sobrevivir en la globalización uh-huh. Se tienen que hacer todavía, ¿no?
Bueno, ya me están pidiendo mis compañeros el paso para poder intervenir también en esta entrevista, Tony, pero antes de cedérselo, sí me gustaría saber lo que pensáis desde Ciudadanos de esa decisión que ha tomado el Partido Socialista, no sé si el Partido Socialista o Pedro Sánchez directamente, de vetar por activa y por pasiva la aplicación del artículo 155 en el caso de que Puigdemont lleve a cabo finalmente su referéndum ilegal.
Mira, yo creo que no va a ser necesario el 155, bueno, esperemos todos que no lo sea. Yo creo que hay medidas jurídicas...
¿Cómo cuáles?
Suficientes. Bueno, pues las inhabilitaciones, toda la infraestructura legal para parar y para encauzar uh-huh. esto de una manera en la que no genere conflicto. Yo pienso que no lleva a ningún sitio generar más conflicto del que hay. Es evidente que va a fracasar, es evidente que no tiene ningún sustento legal, es evidente que no tiene ningún sustento internacional. Por tanto, va a caer, se va a disolver y después pues tendremos que ir a unas elecciones
¿Tú qué crees que va a pasar el día 1 de octubre?
No, yo creo que es difícil, ¿no? Yo no sé, bueno, si intentarán salir a la calle como hicieron con el 9N, pues con cuatro urnas que habrán cogido, serán ellos mismos los que controlarán el voto, ¿no? Imagínate, una persona, tú vas a votar y está el tío del PP contando los votos, pues oye,
yeah.
o el tío del PSOE, pues oiga, esto no son unas elecciones, ¿no? Entonces, no hay ningún control y entonces no tienen, por tanto, ninguna credibilidad ni ninguna validez. Entonces, al día siguiente ellos dicen, ostras, pues no podemos proclamar la República porque, mira, no tenemos ni mayoría, no sabemos ni quién ha votado, no sabemos ni quién ha contado los votos, no estamos reconocidos en ningún sitio, por tanto empieza de cero. Entonces empiezas a hablar de elecciones. Yo entiendo que ese es el único camino posible donde realmente podemos hablar de democracia y no de la democracia de unos, que además tienen a todos los medios de comunicación absolutamente colonizados en favor de una
parte.
Bueno,
no solamente colonizados, que los tienen chantajeados en este momento. El que no se sume al tema independentista no tiene publicidad institucional, ¿no? Que es algo
Y además se parece un poco a un mundo orwelliano en el que en el que se sale un poco de la línea se ve visto como un sospechoso para el régimen y como un peligro, ¿no? Y cualquiera que abre la boca, esto pasó con un conseller la semana pasada, ¿no? Cuando todo el mundo sabe lo que es evidente y todo el mundo piensa lo mismo que acabo de decir, no es algo nada original. Pero cualquiera que diga lo que piensa está en riesgo de ser castigado duramente por el régimen del monólogo y del y este nacionalismo ciego, ¿no?
José Manuel Pazos, sí, señora, pide buena. Paso.
Buenos días. Hay veces que efectivamente en economía las cosas se pueden, como discurso, hacer todo lo compleja que uno quiera, tanto como para que los ciudadanos normales no se enteren de qué estamos hablando. Pero vamos a simplificar un poquito.
Sí.
En España, como en casi todos los países occidentales, el peso fundamental de la recaudación viene a través del IRPF, es decir, es el mercado de trabajo, somos los asalariados los que soportamos el coste esencial. Ahora hablamos del techo de gasto. Bueno, pues la mitad de los ingresos vienen derivados del IRPF, por poner un ejemplo. Entonces, a mí no me queda muy claro, y es un poco donde quiero poner el foco, no me queda muy claro exactamente, Ciudadanos, si lo que Ciudadanos defiende como concepto, si realmente... la carga del Estado no puede soportarse fundamentalmente sobre el sector trabajo, y ya no hablo solo sobre el IRPF, sino sobre los costes que supone contratar. Esta es la otra parte de la moneda. Y por tanto, lo que pretende es abaratar el factor trabajo, el coste del factor trabajo, o por el contrario, lo que se trata es de pues dar cheques, dar ayudas, dar... Tengo un poco esa confusión. No sé si ustedes están haciendo la política de lo económicamente posible, o están haciendo una política que... claramente a un potencial votante de Ciudadanos, le orienta en la dirección en la que van. ¿Qué pretenden? ¿El dinero en, en el bolsillo de los ciudadanos o el dinero en manos del Estado repartiéndolo como algún tipo de, en fin, gratuidades a los ciudadanos? Me gustaría tener claro eso.
No, bueno, yo no sé muy bien de dónde viene la confusión, pero en todo caso yo creo que lo que hay que hacer en términos de impuestos es tener un equilibrio sensato entre ingresos y gastos y un equilibrio sensato que te permita no cargar excesivamente al trabajo para que la economía pueda ser dinámica, ¿no? Yo pienso que en el futuro tiene que tener un peso menor los ingresos del Estado en relación al IRPF. Dicho esto, hay políticas concretas para abordar problemas concretos que pueden tener sentido en un momento determinado. Cuando tú estás hablando, en otros ahora, por ejemplo, con el tema de la globalización y los acuerdos comerciales, ¿no? Pues evidentemente tienes que tener unas economías abiertas, evidentemente necesitas más intercambios, pero necesitas hacer nuevas políticas redistributivas para abordar los nuevos problemas que emergen. Eso no significa dar cheques, eso significa hacer políticas efectivas contra los working poor, ¿no? Contra los trabajadores pobres. En España tenemos, por desgracia, una tercera parte del mercado laboral que no llega al equivalente al salario mínimo interprofesional al final del año, y tienes que hacer algo. Entonces, eso, en otros países, cerca de 22 países, son 21, ahora en el último mes se ha implementado en Suecia una nueva modalidad de complemento salarial, están utilizando este tipo de complementos que no son complementos tipo paga, porque eso a veces se entiende mal. Son complementos que incentivan al trabajo, ¿eh? Uh-huh. Normalmente tienen que ir por IRPF. En esta modalidad hemos hecho un programa piloto para dar un complemento a las rentas muy bajas que va aumentando con el tiempo. Y cuanto más trabajas, más incentivos tienes tienes para trabajar, porque te complementa la renta, ¿no? Y este tipo de devoluciones tienen sentido económico porque generan incentivos al trabajo. No son como rentas que tú te quedas en casa y las cobras en cualquier caso y da igual que te formes o da igual. Son rentas condicionadas, son rentas que tienen seguimiento después. Por tanto, no es hablar de rentas. Yo estoy absolutamente en contra de generar un país rentista y subvencionado. Precisamente es lo que hemos hecho durante muchos años en este país. El Partido Popular ha defendido durante muchos años unas políticas activas que lo que dan son rentas. Necesitamos 7.000 millones al año que nos dejamos, se dice pronto, en políticas activas que no funcionan, que se dan a los sindicatos, básicamente, y a la patronal, para que se lo gasten en cursos que no sirven para nada y que no ofrecen oportunidades a nadie. Eso es un fracaso. Tenemos que hacer políticas de perfilado, primero, para saber los parados que tenemos, después de orientación, con parte de ese dinero, para ayudar a los parados a encontrar, y en la transición ofrecerles unos incentivos adecuados y unas rentas mínimas para que puedan reengancharse a un mercado laboral del que se han caído. Entonces, ese es el camino de Ciudadanos, de las buenas políticas públicas, que no son, digamos, ni son basadas en la evidencia, ¿no? Yo creo que no hay mucho más que decir en ese... Pero respecto al peso del IRPF, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que en un país que pretende liderar la globalización no puede tener unas rentas sobre el trabajo muy altas, porque entonces no es competitivo.
Claro.
Le traigo una pregunta que me la hizo una persona el viernes. Y yo, naturalmente, no le supe contestar. ¿Qué le vamos a hacer? Y me dice, yo gano 18.000 euros al año justos.
Sí.
Con esta historia, a lo mejor me compensa ganar 17.500. Pregunto.
No.
No supe qué decir.
Ya. Bueno, todas las bajadas centradas en algunos colectivos, pues benefician a esos colectivos, pero a otros no. A mí me gustaría que fuera absolutamente transversal, pero entonces tendría un efecto prácticamente cero.
Pero compensa ganar 17.500.
Bueno, compensa, ¿no? A los 17.500 tú dejas de beneficiarte de la nueva ayuda. Entonces, si ganas 18.000 no te cambiará.
Sigues ganando lo de antes. 17.500?
Bueno, entonces pagarás sobre 17.500, que es probablemente el tipo que acabarás pagando es igual que el de 18.000, por lo tanto,
o sea,
no, 18.000 no, igual te compensa ganar 14.000. Pero entonces ya no te compensa, porque ganarás mucho menos.
Claro.
Pero sí te beneficiaría si estuvieras claramente por debajo de 17.500, porque es progresivo. O sea, a 17.500 casi hay muy poco ya.
Ya
te descuento la renta.
Vale.
Antes le preguntaba a Eli sobre el tema de las pensiones. ¿Pero por qué no se han puesto ustedes ya desde el primer día? Porque yo creo que es el problema, uno de los tres o cuatro problemas más graves que tiene la economía española, el tema de las pensiones. Llevan ya un año de legislatura prácticamente, ¿no? ¿Por qué no se han puesto ya a trabajar con las pensiones? Es decir, que
bueno,
había algunas reuniones, pero como muy previas, ¿no?
Está el Pacto de Toledo abierto.
No se han puesto a trabajar en serio, ¿no?
No, bueno, trabajar sí. O sea, quiero decir, hay propuestas sobre la mesa, hay una divergencia muy clara entre lo que dice el Partido Popular, lo que dice el PSOE, lo que dice Podemos. Nosotros tenemos una serie de propuestas también. A mí me da la impresión que unos, por un lado, quieren prometer lo imposible, por hablar muy claro.
Sí.
Porque dices, bueno, yo prometo a todos los ciudadanos que va a subir, y a los pensionistas, que va a subir un 2%. Y saltándose y diciendo, bueno, pues vamos a eliminar la última reforma de pensiones. Yo creo que eso es irresponsable. Entonces, pues ya lo estaba diciendo, solamente de manera estructural, una parte enorme del extra que nos podemos gastar se nos vaya directamente a las pensiones. Por tanto, hay que hacer seguir consiguiendo subidas moderadas, pero pensar qué queremos hacer en el futuro, ¿no? Y ahí yo creo que una de las medidas que hemos propuesto es la compatibilización de las pensiones con el trabajo, para poder, aquellos que quieran y aquellos que puedan, poder seguir trabajando y seguir ingresando su pensión al mismo tiempo. Como decía, tiene que haber más conocimiento de lo que va a ganar uno para que se puedan tomar decisiones de ahorro en consecuencia. O sea, tiene que haber más transparencia. Eso hace tiempo que el gobierno lo dice, pero lo que no se puede hacer es engañar a la gente. Si el poder adquisitivo de las pensiones va disminuyendo, usted informe al menos a los ciudadanos. No pretenda que usted está defendiendo a los pensionistas cuando no lo está haciendo, ¿no? Por tanto, más transparencia. Y luego, la clave para mí de todo, que es a 10 años vista, que es donde tenemos el problema de verdad, a partir de dentro de una década o dos, tenemos que hacer reformas estructurales ahora que nos adapten de verdad a la economía del conocimiento y a la economía competitiva, para poder tener unos ingresos suficientes, un paro suficientemente bajo para poder financiar el sistema de bienestar que queremos.
Sobre este aspecto, señor Roldán, de las pensiones, hubo, creo, un momento donde el Partido Popular vino a anunciar, no sé si fue antes de las elecciones o no, que iba a enviar a los españoles precisamente cuál había sido su contribución y, por lo tanto, cuál podía ser su pensión. Eso ha desaparecido. Eso creo que es un tema de pura voluntad política. Quiero decir que en ese, quizá en informar al ciudadano y en esa toma de concienciación, sería bueno que efectivamente ese tipo de mensajes se recuperasen, de tal manera que la ciudadanía tomase conciencia de ello. No sé si ustedes tienen previsto alguna iniciativa en este sentido.
Sí.
Y luego, y permítame, por añadir ya una pregunta un poco no tan relacionada, pero que tiene que ver efectivamente con un país como el nuestro, donde tenemos de las tasas en términos impositivos de las media alta de Europa, por no hablar de las más altas, sin embargo un nivel de recaudación bajo, muy bajo. ¿Cómo van a matrimoniar eso? Más allá de que eso de que todo el mundo es bueno, hay que intentar, pues en fin, que todo el mundo pague, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cierra ese agujero?
Bueno, ahí yo creo que se puede, con la presión fiscal que tenemos, se puede ingresar más. Tienes un nivel de fraude, tienes un nivel de economía sumergida todavía muy alto. Hay medidas que se pueden tomar. Desde luego no se consiguen impidiendo, como pedíamos nosotros, que se aumentaran los recursos de la agencia tributaria. Al final hemos conseguido que haya una enmienda en el Senado y que sí que vaya a haber un aumento este año. Yo creo que el retorno de inversión en la agencia tributaria es alto en este sentido. Yo creo que hay un agujero todavía significativo en el impuesto de sociedades. El tipo efectivo final que se paga es alto. O sea, hay algunas
empresas, bajo, sí.
Digo, es mucho más bajo del nominal, del que tocaría. Por tanto, hay espacio para, dentro de los mismos tipos marginales, tener unos ingresos más altos. ¿Y tu primera pregunta era?
Sí, relativa a por qué el gobierno del PP en un momento concreto...
La transparencia. No, sí. yo creo que hay que hacerlo mejor en los países donde tienen cuentas nacionales, que no digo que tengamos que ir ahí, pero tienes una información permanente online constante. Tú puedes entrar, acceder, ver diferentes proyecciones con diferentes tipos de interés, con diferentes niveles de crecimiento. Tienes varios escenarios, tú calculas, te dice. Yo creo que tenemos que ir hacia ese tipo de tecnología para que los ciudadanos puedan acceder realmente y saber qué es lo que van a ganar. Y también los jóvenes, ¿eh? Porque en el mundo en el que vivimos, bueno, si vosotros, que también sois jóvenes, estáis preocupados. Estáis preocupados. Dentro de, imagínate, ¿no? Dentro de 30 años o 40, pues yo ahora tengo que empezar a plantearme, ¿no? Tengo 33 años. Hacer ahorros desde ya, ¿no? Porque probablemente vamos hacia un modelo distinto, ¿no?
Siguiendo con el tema de los ahorros, y hay algo que reconozco que no yo de economía estas cosas no sé, procuro informarme, pero no soy una experta ni muchísimo menos. Pero hay algo que me llama la atención, bueno, a mí y a mucha gente que lo ha padecido, claro, y es que te aconsejan ahorrar. Acabas de decir que tienes que... Y es verdad, ahorrar está bien. Y entonces hay gente que apuesta por los famosos fondos de pensiones, y si ingresas 10.000 euros al año, esos 10.000 euros no los desgravas.
8.000.
Fíjate lo que sé. Pero luego resulta que es lo que no se cuenta, lo que no se dice y lo que no se insiste, es que tú los quieres retirar y se quedan con el 40%.
Primero que te los dejen retirar.
Vamos a ver.
Primero que te los dejen retirar.
¿Tiene algún sentido eso? O sea, es que a mí me parece profundamente injusto.
Bueno, yo creo que todos los ciudadanos tienen que informarse realmente antes.
Pero bueno, ahí no van a hacer nada en este tema. Es que porque hay mucha gente que tiene fondos de pensiones discretos, otros menos discretos, se creen que tienen con eso más o menos, y te dan un palo. Que dices, bueno, oye, esto sí que es un palo, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, de mi trabajo, ¿eh? Y de mi sacrificio.
Sí, sí. Yo creo que en todo tipo de transacciones económicas tiene que haber más y mejor información y los ciudadanos tienen que tenerla y si no tienen que poder reclamar que les han informado más.
Márgenes más razonables.
Bueno, claro, pero si a ti no te dan un margen razonable, tú te puedes ir a otro sitio y no contratar ese fondo de pensiones. Quiero decir, eso es lo que tendría que ser, que tú tuvieras la información realmente. Pero si te lo ponen en letra pequeña, esto es como lo de las preferentes. Si te ponen en letra pequeñísima, oiga, no, usted, muy bien esto, un retorno estupendo, pero usted al final va a tener que pagar un 40%. Entonces no lo contratas. Quiero decir, pero yo creo que hay dos variables. Una, que el gobierno informe, digamos, que el gobierno se asegure que se informa mejor. Y otra, que los ciudadanos, de manera responsable, también... Hostia, pues a estos no vamos a ir a un fondo de pensiones de este tipo. Pero en todo caso, yo creo que sí que es importante que existan el ahorro privado y tiene que complementar de alguna manera al público. Yo creo que sí que es importante que existan este tipo de fondos. Ahora tienen riesgo, y también están en la bolsa, entonces, pero todo el mundo tiene que asumir.
Yo creo, señor Roldán, yo creo que lo que hace referencia Charo es al hecho de que en el momento en el que uno se jubila, efectivamente lo que estás con un fondo de pensiones es sencillamente aplazando el pago de impuestos, porque en el momento el montoro que esté en aquel momento va a venir y nos va a elevar esa renta.
El ahorro relativo.
Esa renta, es decir, básicamente, que si nos dijeran la verdad en letras grandes, a lo mejor no pondríamos planes de pensiones.
Sí.
Eso es lo que yo creo que quiere decir. Eso, porque yo pues tengo, creo que son 50 euros y uy, tengo ya tanto. No, tengo la mitad. Es decir, entonces, el ciudadano cuando se dé cuenta de eso, dice, oye, ¿para qué voy a meter un dinero que realmente no estoy metiéndolo?
Es que hay que poner.
Y hablamos del tratamiento fiscal en el momento del rescate de esos fondos de pensiones.
Y luego hay situaciones que para rescatarlo tienes que justificar que estás en paro,
eso sí es antes. Son situaciones más excepcionales. Pero en el momento en el que llega el momento de la jubilación y del rescate, ahí es donde el tratamiento fiscal se ha convertido en un mero aplazamiento de impuestos. Que no digo yo que esté mal, pero no es una panacea. Es decir, estamos hablando de que si realmente queremos premiar el ahorro, es evidente que tenemos que premiar el ahorro, tendremos que tener un tratamiento fiscal.
Teniendo en cuenta cómo tenemos las pensiones, lo mejor sería favorecer que todo el mundo pudiera ahorrar un dinerito de manera que no tenga que acudir al rescate del Estado.
Pero que ahorra sobre unas rentas de trabajo, sobre las que ya pagas, y sobre el sacrificio.
Tributando dos veces.
Es verdad que te han hecho una desgrabación anterior.
Yo, en todo caso, todo lo que sean incentivos al ahorro estoy absolutamente de acuerdo. Pienso que las cargas fiscales extras son sobre los pensionistas probablemente son injustificadas, pero también pienso, como digo, que lo que hay que hacer es informarse muy bien antes de tomar ninguna decisión, ¿no?
¿Qué hacemos con la tremenda deuda que tenemos?
Bueno, la deuda es sostenible a medida que tengas un crecimiento y unos tipos de interés que lo permitan, ¿no? Si el crecimiento económico sigue, ahora es sólido, pues tendremos una deuda sostenible en el futuro y se irá reduciendo poco a poco. Estamos muy lejos todavía del 60% que sería, digamos, dentro del margen que nos pediríamos. Estamos ya en el 100%, o sea, básicamente el tamaño de nuestra deuda es el tamaño de la riqueza que producimos en un año, ¿no? Por lo tanto, tenemos una deuda gigante y somos vulnerables a que de pronto, imagínate que se dispara, por cualquier razón, pues por Cataluña o por otra razón, la prima de riesgo, y en vez de pagar un 1%, empezamos a pagar un 2%. Pues entonces, todo lo que nos estamos gastando de nuevo en hospitales y en educación y en pensiones, nos lo tenemos que gastar en pagar los tipos de interés de la deuda, ¿no? Ese es el problema que tiene la deuda. Entonces, como digo, hay que mantener un crecimiento económico sólido y para eso volvemos otra vez a lo mismo. Necesitas hoy, antes de que lleguen las crisis, antes de que llegue la inestabilidad, sentar las bases de un modelo de crecimiento mucho más productivo para que en el futuro podamos, como digo, tener una deuda sostenible y no sufrir de digamos, ataques que desequilibren la economía.
¿El tema catalán puede desequilibrar esa economía?
Hombre, desde luego que lo ha podido hacer durante mucho tiempo. Yo creo que ahora no. Yo creo que ahora yo he trabajado para fuera durante muchos años y con inversores y demás. No, yo creo que ahora ya se percibe y es evidente que ha habido un momento de en donde había más riesgo y ahora desde fuera se percibe que esto no va a terminar en ruptura. Sigue siendo un elemento de riesgo. Estoy seguro que alrededor de los días del 1 de octubre va a haber probablemente una subida de la prima de riesgo, de cierta incertidumbre, de decir, bueno, aquí puede haber problema y eso nos va a costar dinero. Aparte de todo el dinero que nos cuesta todo el espectáculo que están montando, probablemente también nos afecte por la vía de riesgo país, ¿no? Y eso es otro desastre más del proceso.
Te cedo la palabra ya, Pedro, pero sí quería hablar de la reforma de la Constitución, aunque sea un poco de pasada, porque estamos escuchando cómo diferentes partidos estáis pidiendo una reforma de la Constitución y hasta ahí llega el acuerdo. Quiero decir que después unos las quieren para una cosa, otros las quieren para otro, otros fundamentalmente para quitar los aforamientos.
Y alguna otra cosa.
Y alguna otra cosita. El Partido Socialista para hacer esto del Estado plurinacional. Podemos para cuestionar si seguimos siendo una monarquía o una república. Sí. En fin, ¿merece la pena abrir este melón en este momento, cuando cada uno quiere tirar para un lado?
Mira, yo te voy a ser muy sincero. Yo pienso que este tipo de reformas necesitan un consenso amplio y en España no lo hay. Entonces, se puede avanzar de muchas vías. Por ejemplo, en la cuestión de la reforma electoral que nosotros pedimos, probablemente podemos avanzar sin hacer una reforma de la Constitución. Para las cuestiones territoriales tienes espacio para avanzar también sin tener que hacer una reforma de la Constitución. Yo creo que es importante en el medio plazo mejorar algunos aspectos de la Constitución. Yo creo que la base fundamental funciona. De manera inmediata me parece que no tiene sentido, porque no hay espacio suficiente para hacerlo político, y abrir una reforma que sabes que no va a llevar a ningún sitio y hacer de la Constitución una reforma politizada me parecería un error. Necesitas grandes consensos sobre algunos temas,
con lo cual no habrá reforma nunca, porque en el actual clima político llegar a un consenso sobre esta cuestión me parece
bueno, nunca es decir mucho. Yo pienso que probablemente pues veremos cómo quedan los equilibrios en las próximas elecciones, veremos qué pasa con Podemos. Quiero decir, yo creo que puede haber un acuerdo constitucionalista sensato en una serie de temas, pues
sí, pero luego llega Paco con la rebaja. Quiero decir, primero se necesitan muchísimas negociaciones y después hay que disolver las cámaras. Y yo no conozco a ningún gobierno del mundo mundial que de pronto en mitad de una legislatura diga, señores, disuelvo para reformar la Constitución.
Teresa May para convocar el Brexit.
No es un ejemplo que nos tranquilice mucho.
Sí, brevísimo, que no llegamos. Están ustedes manteniendo una lucha contra la corrupción en muchas comunidades y en el Estado y tal. Han hecho ahora estos dos actuaciones de los impuestos y lo de los autónomos también. Importante. ¿Van a poder mantener mucha tensión, la tensión esa durante mucho tiempo? Porque eso es lo que exige para que luego cambie uno el voto. Oye, pues mira, estos tíos se mueven, los voy a votar. ¿Van a tener esa continuidad que exige?
Bueno, yo creo que quedan en España muchísimas reformas que hacer. Tenemos, por ejemplo, abierta la mesa del pacto educativo que planteamos nosotros, donde creemos que es esencial que haya avances. Yo creo que hay aspectos importantísimos del mercado laboral que pueden mejorar. Yo creo que se seguirán percibiendo mejoras y es evidente que, como somos el único partido, insisto, que está dispuesto a utilizar el peso de su voto para conseguir mejoras y para mantener estabilidad y para regenerar, todavía queda la implementación de esta ley anticorrupción que hemos presentado. No son 10 capítulos que tocan desde los privilegios, algunos de los privilegios que tienen los políticos, hasta medidas de incentivo para que no se haga, hasta protección de los denunciantes de corrupción. Queda mucho por perseguir al gobierno para hacerlo. La buena noticia en términos nuestros es que ha desaparecido el Partido Socialista, por tanto nos ha dejado todo el poder para tomar las decisiones. Yo creo que los ciudadanos perciben que los cambios no vienen de nadie más. El Partido Socialista es evidente en otra batalla. Nosotros esperamos seguir consiguiendo mejoras. Llegará un momento en el que ya nos damos cuenta, en cuestiones de regeneración al Partido Popular básicamente le cuesta mucho hacer cambios. Entonces, si se niegan de manera sistemática, pues llegará un momento en que nos cansaremos. De momento tenemos cosas que mejorar todavía.
Tony Roldán, sigan ustedes presionando por lo de los impuestos. Ya. Quiero decir, esto es muy aplaudido. Cada vez que vemos a Montoro salir y decir tenemos
costado,
que bajar.
Le ha costado.
Bueno, le ha costado, pero al final ha tenido que claudicar. Bueno, pues a por la siguiente.
Sí, sí. Rápido. Muy bien.
Tony Roldán, portavoz económico de Ciudadanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga unas felices. Que tengas unas felices vacaciones en agosto, que te las puedas coger.
Muy bien.
Y a la vuelta nos encontramos.
Vale.
Ya con la diada, en fin, todo esto.
Un ambiente estupendo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Muy bien. Hasta luego, Pedro Blasco.
Adiós.
Hasta luego, José Manuel Pazos.
Luego,
adiós, Charo Zarzalejos. Llegan los informativos a Onda Madrid.